Buenas tardes. Mira, nuestro invitado es el patriarca de esta curiosa familia, los Farad, y que está inspirada en una particular vida de la jet set marbellí en los años 80. Nuestro protagonista es el señor Farad. Acoge en el seno familiar a un nuevo miembro, que es la pareja de su hija.
Si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad para que formes parte de ella. Si dices que no, mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado.
¿Y si digo que sí?
Una fábula sobre la ambición, sobre el lujo, sobre ciertos negocios.
¿A qué se dedica tu familia, Sara?
Armas, misiles, granadas.
¿Eres traficante?
No, no soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal.
Menos mal. Si te digo que he tratado de contar las series que ha hecho nuestro invitado, las películas, el teatro, y que he perdido la cuenta, efectivamente, porque en Madrid podemos verle también con Don Ramón María del Valle Inclán, donde él está formidable.
Don Ramón María del Valle Inclán. Nace tan peregrino caballero en la fronda gallega.
Poeta. Sentí la frase como una verdadera consagración. Cuando evoca en verso su nacimiento, ya se ve cómo entra detrás de él la ráfaga misteriosa.
En cine ha filmado con los grandes, también en televisión. Aquí vamos a escucharle en Mar de Plástico, con la que se hizo con un premio Ondas.
Coge esa maldita carga y enciérrala donde nadie la vea.
¿Qué pasa aquí?
Se ha contado con la niña.
Lola, nos han descubierto. Tienes que salir de ahí.
Que nunca salga de ahí nuestro invitado, de la interpretación, de vivir la vida de otros en forma de personajes que dibuja como perfilaba bocetos en la Facultad de Bellas Artes. Ahora pinta su personaje de patriarca en Los Farad, que podemos ver ya en Amazon Prime Video. Él es Don Pedro Casablanca.
¡Ay, qué bien que le hayas puesto el don! Don bueno, Pedro, bienvenido.
Pues, muchísimas gracias por esta presentación tan bonita y por ese título jubilatorio casi del don que me ponéis.
No, bueno. es don de respeto más que jubilatorio, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. No,
Pedro.
Sustituye al sir de los ingleses.
Eso
al,
es.
Que tanto envidio, porque aquí no nos nombran caballeros de las artes, de nada.
Poco reconocimiento, ¿no?, tiene el actor.
Bueno,
salvo los que dan entre los propios actores o...
Sí. Yo creo que es lo que más reconocimiento da, desgraciadamente, es la popularidad, ¿no? Lo populista, ¿no? Lo popular. Es un país muy, muy populachero a veces, ¿no? Y entonces, dicho con todos los respetos, que a mí me encanta el país, me encanta lo popular. Pero sí que es verdad que, yo no me puedo quejar porque se me reconoce y se reconoce el trabajo que hago y estoy tremendamente agradecido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cierta tendencia a que todo lo cultural y todo lo artístico quede relegado como un segundo plano a veces, ¿no?
Exacto.
Y tú sabes también muy bien que venden más libros quien escribe peor.
Es verdad. Más que quien escribe peor, quien tiene mucha popularidad, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ya con la inteligencia artificial no te quiero contar.
¡Ay, qué miedo! Pero esto a los actores no nos llega, ¿no?
Claro que nos llega.
Pero ¿nos pueden suplir? ¿Quién va a suplir?
Sí, absolutamente. Por eso han hecho la huelga estos los americanos durante por muchos motivos, pero entre otros porque ya se puede conseguir, o sea, se puede tener la cara, la expresión de un actor, aunque ese actor no exista. O
igual que
en
la música.
Muerto.
En la música sé que sí, pero ¿os pueden suplantar la imagen?
Absolutamente, absolutamente.
Pues yo la imagen pensaba que era imposible.
Lo único que donde no nos van a poder suplantar, y en eso me congratulo, es en el teatro. Porque estamos ahí.
O eres tú.
Pero sí, ya te pueden hacer una película conmigo sin estar yo y sin haberla rodado yo. Pueden coger de todas estas series que he hecho, de películas, podían coger todas las expresiones y crear un personaje con mi cara. Se puede hacer, ya.
¿Y cómo os podemos proteger la sociedad, por ejemplo, a vosotros, a los actores?
Yo creo que eso nos tenemos que proteger nosotros mismos. Para eso está la Unión de Actores de España, de Madrid, y bueno, de cada autonomía tiene su propia asociación de actores, que va a empezar a entablar una lucha para que eso esté de alguna forma protegido, ¿no?
Exacto. Bueno, pues mira, hemos empezado hablando de un tema muy serio,
sí,
como
sí,
es este
sí,
de suplantar vuestra propia personalidad, sí. Pero te ha traído hasta aquí Los Farad, 8 episodios, ¿verdad?
Que es un tema serio también.
Es un tema muy serio.
Es un tema serio, aunque muy divertido.
Claro, pero...
8 episodios, sí, que ya están en Prime Video, que ya se pueden ver, y que, bueno, que cuentan la historia, como bien habéis dicho, de una familia aparentemente normal, feliz, con bastante poder adquisitivo, que viven en Marbella y viven entre Marbella y Madrid, y que tienen un negocio, pues, que les da de comer muy bien. Que es el negocio con la muerte y la destrucción.
Madre mía.
Efectivamente, el tráfico de armas.
El dinero da la felicidad después de haber hecho de, bueno, del cabeza de familia de los Farad. ¿Tú
bueno,
crees?
Yo creo que cuenta la serie las consecuencias de eso, ¿no? De pensar que el dinero puede dar la felicidad y que cuanto más dinero tienes, más feliz eres. No sé si da la felicidad, pero sí que ayuda a encontrar mejor mesa en el restaurante.
Bueno, quizás solo eso.
No sé, no es una frase típica de Woody Allen, pero me parece una chorrada conforme la iba diciendo.
No da
la felicidad, pero a veces contribuye a ella y entonces se engancha mucho el dinero.
Claro. Bueno, afortunadamente periodistas y actores no caeremos jamás en estas trampas que ofrece el dinero precisamente porque el trabajo de un actor no es siempre lineal. Y yo sé que los actores os quejáis a veces de esto, ¿no? De que bueno, y en este caso tú, Pedro, no empalmas teatro con serie, sí. Serie con teatro, pero la vida de un actor no siempre es así.
Bueno, yo formo parte de un porcentaje muy pequeño de actores que permanentemente trabajan y que pueden
incluso elegir.
El privilegio de elegir y de vivir bien de su profesión, de tener hijos, de tenerlos bien alimentados en colegios. Y pero hay un gran porcentaje, un enorme porcentaje de actores o de personas que se quieren dedicar a la interpretación, que están empezando, que no consiguen trabajar de esto. Es verdad que es una profesión inestable,
pero...
es verdad, pero en mi caso, quiero decir, yo ya he llegado a un momento en que me extraña que de pronto me quedara sin nada, porque...
Es que tienes 2, 3, 4 proyectos,
sí, tengo varios,
¿no?
Proyectos por delante y además... cuando llevas toda la vida en esto, al final sabes cuáles son los momentos en los que te va a faltar, los momentos en los que no vas a poder seguir viviendo de esto, ¿no? Pero yo confío en que me puedo jubilar y que no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque me encanta mi profesión y quiero seguir.
Amas
en ella.
Tu profesión, ¿verdad?
Sí, absolutamente.
Vocacional, además, desde niño.
Vocacional desde niño. Empecé a hacer teatro con 15 años. Estudié Bellas Artes porque parecía que tenía más salidas y me apuntaba a un funcionariado de profesor de instituto, de profesor de dibujo. Afortunadamente suspendí las oposiciones a las que me presenté y a partir de ahí entré en el teatro de manera profesional durante toda la vida y el teatro no me ha abandonado nunca. Sigo haciendo teatro a pesar de que los proyectos de cine, televisión me llaman cada vez más, ¿no?
Qué bien. Bueno, queremos conocer mucho más a Pedro Casablanc y vamos a ello. Es nuestro propósito en esta tarde. Adelante,
fíjate, porque
Marta.
Siempre que me topo con Pedro Casablanc, tiene un libro entre las manos.
Sí.
¿Qué estás leyendo ahora, Pedro?
Muy lector.
Pues leo mucho a Valle-Inclán y a Gómez de la Serna porque los estoy interpretando. Estoy haciendo, como bien has dicho y como habéis oído, este espectáculo musical acompañado de Mario Molina con un gran piano de cola donde canto. Entonces represento a Gómez de la Serna hablando de Valle-Inclán y hablando de la época de Valle-Inclán. Y entonces, qué mejor que conocerlos a fondo para poderlos interpretar a los dos. Entonces leo mucho a Gómez de la Serna y a Valle-Inclán. Pero hoy me has pillado
con Terence y Moix.
Me has pillado con Terence y Moix porque me relaja un poco de a lo mejor. A ver, estos dos, tanto Gómez de la Serna como Valle, eran muy divertidos, muy sarcásticos, escribían con mucho humor, pero con una tremenda densidad y una inteligencia que ahora hay que leer con cuchillo y tenedor, ¿no? Como dice mi amigo Guillermo Busutil, hay que leer descarbando. Y Terence sí es mucho más ligero, es mucho más...
De cuchara.
Más de cuchara, sí, un plato de cuchara. y descanso, de vez en cuando descanso. Cuando salgo a la calle, pues cojo un libro de cuchara y cuando estoy en casa cojo el cuchillo y tenedor.
Antes hemos hablado de la palabra mágica, esa palabra que es la de vocación, y normalmente cuando hablamos con artistas siempre ha habido un momento en su vida en el que se ha producido un clic, ya sea en su mente o en su corazón, viendo algo o escuchando algo. En tu caso, ¿qué fue lo que te hizo ese clic para decidir, bueno, esto es lo mío?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de tener una abuela maravillosa que era maestra nacional.
Soledad.
Exactamente. Qué bonito. Y ella tenía una gran biblioteca y entonces me hacía leer, me incitaba mucho a la lectura sin obligarme, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, a partir de leer, fue lo que me dispara la imaginación, Los Tres Mosqueteros, que yo creo recuerdo uno de los primeros libros que leo, y me dispara la imaginación y me dispara las ganas de vivir otros mundos de una manera, sin ser un aventurero, sino simplemente desde la imaginación, y que yo creo que ese es el trabajo de actor. Y es verdad que, por otro lado, iba mucho al cine y como he contado en varias ocasiones, fue la visión de Espartaco, aquella película famosa de Kubrick, y la presencia imponente de Laurence Olivier haciendo de romano malo. Entonces supongo que a partir de ahí, hace muy poco, cuento una anécdota así como tangencial, me contactó un amigo que es amigo de uno de los hijos de Laurence Olivier, que veranean aquí en Zahara de los Atunes o algo así, y que esperan acogerme en algún momento y conocerme.
No me digas.
Entonces estoy emocionado, porque tiene mi edad, es un poquito mayor que yo, porque Laurence Olivier tuvo varios hijos ya con Joan Plowright. Los tuvo muy mayor, porque antes, los 20 años que pasó con Vivian Leigh, no tuvo hijos, ¿no? Y de pronto que tenga ese contacto yo con uno de los hijos, que se llama Richard Olivier, me parece.
Ay, 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 pero ellos deseando. Te buscaron.
Mi amigo Manuel Orrillo ha hecho de intermediario, ¿no? Porque sabía mi devoción por este actor, el mito, y que es el actor que de alguna manera me empuja, ¿no?, a mí a ser actor. Y me hace intermediario con uno de los hijos de Laurence Olivier.
Qué bonito, por favor, lo que nos acabas de contar. Oye, también hizo mucho la sala de espejos que tenías de niño.
Sí.
Donde tú te ponías todas las
telas
y tejidos.
Bueno, era la sala de espejos de mi padre, que mi padre era sastre, entonces tenía una gran sastrería. Y había espejos, había telas, y bueno, yo me disfrazaba de cosas y me metía.
Ahí empezó, yo creo, todo, ¿no?
Bueno, ahí empezó una forma de una especie como de formación, ¿no? De irse
de
formando,
jugar y de jugar
de
a ser quien
en
no
el
eras,
juego,
¿no?
Exactamente, jugar a ser quien no era, mucho.
Que sí. Seguimos jugando, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que si esto en esta profesión no se juega, mal lo tienes. No hay que tomársela en serio.
¿Dónde mejor se juega es en el teatro, Pedro?
No, lo que pasa es que en el teatro puedes estar jugando durante una hora y media que nadie te va a interrumpir. En el cine, pues en lo audiovisual, que yo ya no sé cómo llamarlo, porque ya a veces es cine, pero cuando no es cine, que es plataformas. Cine y televisión, pero ya no hacemos televisión, no. Ya hacemos plataformas. Entonces yo prefiero casi llamarlo todo cine.
Audiovisual,
cine. Son películas, al fin y al cabo. Esta serie de Los Farad es una gran película de 8 capítulos. ¿Qué estaba yo diciendo? Se juega mucho también en el... Se juega mucho en el audiovisual también. Lo que pasa es que el juego dura menos, es más corto.
¿Aquí juegas a ser malo?
No.
¿Eres...?
No soy malo, no soy
pero
malo.
Pero tampoco eres bueno, ¿no?
Hombre, mis negocios no son...
no son muy limpios,
no
que digamos.
No son ninguna ONG, desde luego, no son limpios. Pero no es una mala persona. El otro día Jorge Redondo, mi amigo productor, me pregunta, ayer viendo la serie, ¿quién es más malo, Juan Rueda, que hacía yo en Mar de Plástico, o Leo Farad? Yo creo que era Juan Rueda.
Juan Rueda era tremendo.
Mala persona. Sí. Pero Leo quiere mucho a su familia, lucha por cohesionar a su familia, a su mujer Carmen, a sus hijos. No tiene ningún vicio más allá de tener cada vez más dinero y vivir bien y que su familia viva bien en Marbella en los años 80. y claro, pero se dedica, aunque dice que dentro de la legalidad, a negociar con armas. en todas las guerras que en ese momento están surgiendo en el mundo, ¿no?
Y habrá, bueno, habrá tantos leos en el mundo, sí, beneficiándose, ¿no?, sí, de las guerras.
Lo que he contado también otras veces hablando de esta serie, que no sé realmente en la época de Marbella, en los 80, sí que había varios traficantes de armas que conocemos por nombres, Khashoggi, Nagashian, pero no recuerdo que hubiera ninguno genuinamente español. Leo Farad sí que es español, aunque tiene un cierto origen argelino, pero bueno, yo creo que lo interesante de esta obra es ver a una familia de esta película, me confundo a veces teatro y cine, y llamo obras a lo que son películas.
Pero te entendemos.
Su familia, mujer catalana, el de origen humilde, pero son todos españoles y tienen conexión con la CIA, con países en guerra en ese momento, como puede ser Irak, como puede ser Cuba, Angola. Entonces es lo interesante de la serie.
Qué bueno, tengo unas ganas de... Tú ya has empezado a verla,
sí,
¿verdad, Marta?
Sí, y sí, he de reconocer que me ha enganchado muchísimo, pero ya era la hora de dormir, que había que madrugar al día siguiente. ¿Qué has puesto, Pedro, en Leo? ¿Qué hay de Pedro Casablanc en Leo Farad?
No, puede ser que esa... Bueno, ese amor a la familia o ese... de entrada, lo físico, está claro, que hay cosas, hay personajes que dependen de lo físico, ¿no?
Sí.
Y que te pegan, y que es una presencia importante, que es un tipo que ha hecho a su alrededor, ha hecho un imperio, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una cierta personalidad y hay que tener un peso no solo físico. Entonces, pero también hay algo divertido, algo de persona a la que le gusta pasarlo bien. Es un tipo que arriesga y que además le gusta arriesgar, pero se lo pasa bien, ¿no? Jugando un poco en el límite. A mí me pasa mucho eso en el teatro, ¿no? Me gusta arriesgar en teatro porque me pone mucho riesgo y me pone mucho reto, quería decir. Y me gusta superarlos, ¿no? Leo tiene mucho de mí, tiene mucho de mí. Sí, es verdad, tiene mucho de mí, pero lo que tiene de mí es lo bueno de mí. Entonces, como no puedo hablar bien de mí porque no quedaría,
claro,
no sería prudente y me da pudor, pues vamos a dejarlo ahí.
Pedro, lo bueno de lo audiovisual y de las plataformas es que se te pueda ver
para siempre.
Cómo actúas, bueno, y aparte de para siempre, eso queda ahí para,
eso
siempre,
queda para siempre,
efectivamente. Pero Pedro, el a veces actuar sin decir frases,
claro,
qué difícil es el mirar con,
sí,
intención,
sí,
tener una actitud y estar ahí presencialmente diciéndolo todo sin abrir la boca, ¿no? Yo lo que más difícil veo en teatro y en cine es hablar sin pronunciar palabras.
Escuchar, claro, reaccionar.
Reaccionar.
Sí, hay muchos profesores que dicen que actuar es reaccionar, ¿no? Es estar recibiendo. De hecho, si te fijas en muchas películas, el montador o el director decide montar la mirada del que está escuchando y oímos en off la voz del que está actuando en ese momento, porque es mucho más importante el que está reaccionando a lo que se le dice que el que está hablando. A mí me gusta mucho esto de los personajes que reaccionan, ¿no? Y los personajes que están escuchando, como tú bien dices.
Ya.
No, pero aquí me ha tocado
un personaje
que habla.
Y esa intención que tienen tus ojos, ¿no? Ahora los abres así,
sí,
pero sí, ahí tienen mucha fuerza, no sé, te lo habrán dicho los directores, ¿no?
Los directores no te suenen.
No te dicen
no te alaban nunca.
Oh.
No, los directores siempre te dicen cuando está mal.
Repetimos,
te dicen cuando está mal, pero es raro que un director te diga. Luego te lo dicen en las promociones, lo escuchas, ¿no? Dice, oye, han hablado muy bien de mí, pero durante el rodaje no te dicen nada.
No te dicen nada. ¿Para que no subas el caché o
no
se
lo
te
sé,
suba
no
la
sé, no sé por qué,
la
o para que a lo mejor no pierdas la intención o no
la
pierdas la ilusión o que siempre estés intentando superarte. Lo tengo comprobado, que hay muy pocos directores que... Mira, José Luis García. Me acuerdo que hice El Crack Cero y cuando acabé una... acabó una secuencia muy larga donde hablaba muchísimo y en vez de decir corta, dice, no se puede hacer mejor. Entonces tú imagínate que como actor estás haciendo tu secuencia y que el director dice, en vez de decir corten, diga, no se puede hacer mejor.
Wow.
Pues eso, la verdad,
bueno,
es que
te acuestas ese día, ¿no?
Te acuestas muy contento que te lo diga José Luis García.
Grabas la frase en un papel.
Grabas la frase. Yo la tengo grabada, la tengo grabada en la
qué bonito,
en la memoria,
por
¿no?
favor.
Luego cuando he dirigido, porque he tenido la suerte de dirigir un cortometraje hace un poco, he tomado la lección esa de García de animar al actor y de, cuando termina una toma decir, no se puede hacer mejor. Esto
ay,
está fantástico.
Bien, qué bien, qué bien.
Yo creo que sí, yo creo que... Porque siempre tenemos esa... Sobre todo cuando era mucho más joven, decir, pero no me dice nada. Porque el director está ocupadísimo de dónde está la cámara, de dónde está la luz, de todo lo técnico. Y del actor, muy poco. Pero me ha pasado en España y me ha pasado rodando en Inglaterra y en Francia también, ¿no? De decir, ostras, somos el último mono aquí.
¡Ay!
Ya nos arreglarán en montaje.
En postproducción.
En postproducción, nos arreglan luego, ¿no?
Yo tengo la curiosidad, Pedro, por saber si... ¿Te gusta dibujar?
Sí.
¿Te gusta dibujas habitualmente?
Sí, sí, ajá. Sí, sí. Sí, dibujo. Dibujo más que pinto.
¿Pero uh-huh. realista o...?
Sí, hago retratos. Me gusta mucho hacer retratos. Uh-huh. Le he cogido las ganas de pronto, hace un tiempo, de tantas esperas, en tanto viaje, tanto aeropuerto, estación de tren, me saco el cuaderno y me pongo
qué
a dibujar.
Bonito.
Sí,
a dibujar,
es
¿no?
muy muy relajante y además lo necesito, ¿no? Yo, bueno, siempre he tenido como muchas aspiraciones, me he diversificado demasiado y quien mucho abarca poco aprieta, pero sí que es verdad que siempre he dibujado, desde joven he pintado, he hecho la carrera de Bellas Artes y hacía tiempo que no me lo tomaba tan en serio y ante la frustración de no poder escribir, porque me pongo a escribir y no me sale nunca nada, pues leo y dibujo.
Oye, Pedro, si piensas en recuerdos, te vas a Casablanca, te vas a Sevilla, te vas a Madrid, ¿dónde? Porque tienes tu corazón absolutamente dividido, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Bueno, mis hijos han nacido en Madrid... Yo he vivido los mejores años de mi juventud y de formación en Sevilla y la infancia en Casablanca. Pues,
ay, ¿qué recuerdas? ¿La luz?
Son recuerdos de la luz, los olores, la casa familiar, esa colonia pequeñita española que se mezclaba con judíos, con franceses, con árabes, donde todo era... Bueno, todo era convivencia fácil, ¿no? Todo era una convivencia uh-huh. muy fácil en estos tiempos que vivimos de tanto odio, tanta guerra. Allí había una convivencia de razas, de lenguas, de religiones, de, ¿no?
Pero eso ya te ha dejado huella para siempre.
Eso
porque, claro,
sí, sí. Eso te deja una huella de ser
más libre, ¿no?
Cosmopolita, más... de sí, ser libre, sí. De estar abierto, de hablar idiomas, que luego me ha venido muy bien para el trabajo. Pues todo esto, sí, Casablanca siempre está ahí, porque además es que mi familia, o sea, mis hermanas, mi padre, lo recuerdan mucho siempre, ¿no? Y entonces, siempre que nos juntamos, pues siempre hay recuerdos
sale,
de aquello, ¿no?
¿No?
Y los amigos, y hablaba de Manuel Orrillo, ¿no? Que era un compañero del colegio de allí de Casablanca, que ahora es director de documentales, pues eso siempre... siempre sale, el tema siempre sale.
Siempre
la
nos
comida,
queda
la comida, me gusta mucho la comida árabe, eso siempre siempre quedará. Claro,
¿alguna
siempre
receta?
Humphrey, tú como Humphrey.
Yo receta no sé, no se te da bien la cocina. No se me da bien la cocina, pero si te digo cómo se hace una cosa, luego a lo mejor aprendes y la haces estupendamente, pero yo no la sé hacer. El cuscús, la jarira, la pastela, el té, tomo mucho té.
Comer con la mano,
té, esto... ¿Verdad? Bueno, en los Farad hay una escena en la que como con la mano.
Claro.
Se la propuse a Mariano. Digo, esto hay que comerlo con la mano.
Eso es, eso es. Oye, Pedro, estaríamos contigo horas. Nos gusta mucho. Te seguimos muy de cerca. Trabajo
no sé,
que
me
haces.
Me consta.
Estamos detrás de él.
¿Verdad? Trabajo que queremos que vengas a contárnoslo.
Pero vengo mucho, ¿eh?
Vienes mucho. Es que trabajas mucho.
Vengo mucho. O me llamas
Pedro,
mucho.
Pedro, no, es que trabajas muchísimo. Entonces, los Farad ahora... Es lo último de lo último, ¿verdad?
Y pero... don Ramón María del Valle Inclán. Ahí estamos. Y proyectos y proyectos y proyectos para el futuro.
Exacto. Bueno, Pedro, que es tu casa, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Que se vea muchísimo esta serie, que sigas ahí interpretando papelones. A ti no te dan un papel secundario, te dan unos
sí,
papelones.
He hecho muchos secundarios, pero... muchos secundarios.
Bueno, y has estado
aquel,
nominado.
Mira,
en
Saben Aquel
Goya.
Estoy nominado a los premios Gaudí. En esta película sobre Eugenio, que es una preciosa película de David Trueba, hago un papel pequeño de representante de Eugenio y estoy nominado a los Gaudí. O sea que, a ver.
Amigo, bien, bien. Amigo, pero siempre yo te recuerdo en papelones y algunos malos que ya quedarán para siempre ahí.
Mira.
En la memoria, hablábamos antes de la memoria. Pedro Casablanc, suerte en
muchísimas
el futuro, gracias.
Gracias
por estar aquí.
Muchas gracias a vosotras.
Ay, Marta, ¿se puede mejorar la tarde? No.
No.
Es imposible. Pero vamos a intentar seguir. Ahora llegó el turno del Club de los Oyentes. Seguimos.